aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cosas nuestras. Escuchábamos a ese talentosísimo músico, Jujeño Uña Ramos, en Camino de Llama. Este tema tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, que van a ser una serie de programas a lo largo del tiempo. porque tiene relación directa con la historia argentina. Hemos entrevistado a un historiador joven, profesor de la Facultad en Historia, ensayista, autor de Historia de la Argentina, también de varios estudios sobre el Martín Fierro, que se llama Ezequiel Adamovsky, que tiene una visión particular de la historia argentina. Yo creo que ese libro, que uno se lo come, digamos, se lo come en el sentido, lo lee rápido, es fácil de leer, es fácil de entender, uno puede compartir o no algunas ideas, desde luego, pero digo, el libro Historia de la Argentina lo que hace es introducirnos con un lenguaje sencillo, directo, fundamentado en la historia argentina diferente a la habitual que hemos conocido desde que éramos chicos. Bueno, bien. En la primera pregunta, Ezequiel Adamovsky, dice, le digo lo siguiente. En los primeros tramos de la historia de la Argentina, ubicás Ezequiel a la Europa del siglo XVI en los primeros pasos del capitalismo y a la ocupación como una empresa en manos privadas. Tal posición es diferente y novedosa respecto de lo que se narra en general acerca de esa etapa. ¿Cuáles fueron para vos, Ezequiel Adamowski, los hechos que marcaron tal afirmación?
En los primeros tiempos de la colonia, esto es bien conocido, no es una posición mía diferente de la historiografía, el hecho de que, si bien uno recuerda más que la conquista estuvo asociada a la corona española y fue hecha en nombre de los reyes de España, en verdad no es que mandaron ejércitos o funcionarios estatales o funcionarios políticos a realizar en los hechos la conquista del territorio. En general, esa acción fue llevada a cabo por aventureros, personajes que reunían una hueste de soldados que le interesase entonces aprovechar las oportunidades que podía haber en América, conseguían el apoyo de algún financista privado, muchas veces comerciantes, esperando obtener alguna riqueza del territorio así conquistado, y se lanzaban a la conquista concreta de porciones de territorio, luego refrendada con mercedes que les daba el rey, que les daba, digamos, la autorización formal para estar allí. Pero el hecho mismo de la conquista y la ocupación del territorio sería equivocado pensarlo como una empresa estatal, en el sentido de que hubiese sido organizado, imagínense, como si fuera hoy, por un destacamento enorme de funcionarios públicos o soldados de un ejército estatal. En verdad no hubo nada de eso. La conquista del territorio estuvo más bien asociada entonces con aventureros financiados por intereses comerciales, intereses privados. En ese sentido, la relación de la conquista con los inicios del capitalismo en Europa es doble. Por un lado, por este mismo hecho, es decir, por el hecho de que el impulso de ocupación del territorio estuvo asociado con intereses más bien privados y con financiamiento más bien privado. Y por el otro, por un hecho sí, más conocido, más sabido, que es que las riquezas que se obtuvieron de la conquista de América fueron lo que permitió la extensión del flujo comercial con núcleo en Europa, con sede en Europa, que le dio a esa región del mundo la prioridad en el desarrollo a partir de entonces. No hay que pensar que, por ejemplo, el metal de Potosí era la mina de plata, fue la mina de plata más rica del mundo, y ese metal, junto con el metal que venía de otros muchos sitios, oro y plata, dio a los europeos una preeminencia en el control de los flujos comerciales, no solo entre Europa y América, sino también entre Europa y Asia, que es lo que dio el espaldarazo inicial al desarrollo del capitalismo, ¿no? Uno suele asociar más el desarrollo del capitalismo con la Revolución Industrial Británica del siglo XVIII, digamos, pero la verdad es que esto arrancó la formación de un sistema mundo capitalista con sede en Europa, arrancó más bien con la colonización de América y la extensión sin precedentes de los flujos comerciales que eso permitió, ¿no?
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas. medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos. Esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.
León Gieco, 5 siglos igual, tiene que ver con la nota que estamos haciendo hoy, la entrevista que hemos hecho a Ezequiel Adamovsky, que escribió Historia de la Argentina y que es ensayista, historiador. La pregunta que le hicimos después es: ¿la violencia aparece como determinante de las relaciones político-sociales tanto en parte de los pueblos originarios como en los, entre comillas, conquistadores? ¿Elegiste, Ezequiel, colocarte en una postura de preciso observador?
A mí me interesaba situar la violencia como un factor determinante en la historia de nuestro país, como parte de América Latina. Y la violencia, además, una violencia que es además una violencia étnica, ¿no? Es violencia de un grupo europeo de determinados rasgos físicos sobre una población nativa con otros rasgos físicos y que buscó justamente transformar esas diferencias étnicas en diferencias de clase, ¿no? Hacer que quienes no eran europeos y quienes no eran blancos sirvieran y tributaran a los blancos, a los conquistadores. Me interesaba entonces situar esa violencia en el plano central de la explicación, y esto aparece en el primer capítulo, en las primeras páginas, y es una constante en el resto del libro, porque me interesaba que no se perdiese de vista que somos una sociedad que es fruto de una conquista colonial, es decir, que somos una sociedad que es fruto de la violencia. que el impulso inicial que hizo que en esta región del planeta hubiese un país tuvo que ver con la violencia colonial. Ese hecho, que unas veces, a veces uno imagina como un hecho de un pasado remoto, la verdad es que es un hecho que ha tenido una continuidad muy marcada en el resto de nuestra historia, ¿no? Es impensable la historia de nuestro país y la historia de América Latina, y también hay que decir la historia de otros lugares coloniales, ¿no? como es África o partes de Asia. Es impensable esa historia sin partir de ese hecho de violencia inicial, porque es esa violencia la que separó una población de acuerdo a su origen étnico, su color de piel, sus rasgos físicos, la que estableció una jerarquía entre ellas. Es esa violencia la que obligó a poblaciones que en verdad no tenían mucho que ver entre ellas a ser parte de una misma nación, ¿no? Si uno mira el mapa de lo que hoy es Argentina y analiza qué es lo que había aquí antes de la llegada de los españoles, bueno, la verdad es que había decenas de pueblos que no hablaban la misma lengua, ni tenían las mismas creencias, ni compartían territorio, ni siquiera tenían a veces redes comerciales más o menos, o de intercambio económico más o menos amplias, tenían estilos y modos de vida muy diversos, había agricultores, había cazadores, recolectores, es decir, había pueblos que cada uno vivía con su propio estilo y nivel de desarrollo. La conquista de América Latina por parte de España, por un lado, obligó a poblaciones muy diferentes a convivir, las encorsetó, digamos, en un espacio político ahora unificado, y además agregó el hecho de que impuso sobre esas poblaciones el dominio de un grupo étnico totalmente ajeno, como eran los españoles, a lo que habría que agregar también otra violencia interminable, que fue la violencia de el secuestro de población africana para ser esclavizada y para que trabaje en América Latina. Nuestro país no es recordado como un país de gran presencia de esclavos, pero la verdad es que los hubo en cantidades enormes, a pesar de que quizás no había sistemas de plantaciones de la magnitud que han tenido en Cuba o en Brasil o en otros lugares. La cantidad de esclavos africanos esclavizados traídos a esta tierra ha sido muy grande. Y la violencia que esto significó para esas poblaciones y para el conjunto de los habitantes de este suelo, la heterogeneidad enorme que implicó entonces que tuviesen que convivir bajo un mismo orden político poblaciones tan diferentes, que no es que orgánica y armónicamente habían decidido vivir de manera conjunta, sino que fueron obligadas, fueron empujadas hacia eso. Todo ese conjunto de violencias me parece que es un hecho central del orden colonial y que proyectó efectos de violencia hasta nuestros días. Uno puede imaginar bien lo que significó la llegada de huestes españoles y los tormentos y violencias que impuso sobre la población nativa, pero no hay que olvidarse que también, incluso muy en tiempos muy cercanos, hemos tenido grandes masacres de pueblos originarios. Se han juzgado las de Napalpí y Rincón Bomba todavía en la última a mediados del siglo XX, y todavía los pueblos originarios están sufriendo violencias de parte del Estado y de los habitantes blancos de manera cotidiana, por ejemplo en la Patagonia, lo que sucede con los mapuches, ¿no? Despojados de sus tierras, violentados de muchísimas maneras. Es entonces una violencia colonial que implicó una violencia de base étnica, una violencia con elementos racistas combinados con elementos clasistas muy, muy evidentes, que me parece que es uno de los hechos definitorios de la experiencia histórica que ha tenido América Latina y nuestro país dentro de ella, ¿no? Por eso me interesaba situarla bien al comienzo del relato y que fuese uno de los ejes que vertebra el libro.
y evitar que lleve el oro de nuestro sudor. Debemos estar unidos en el Valle Calchaquí, un cacique nos ampara, don Juan Chalimín. Ya cortaron la cabeza de Pedro Chumay, pero prenderemos fuego a todo lo que hay. Vengaremos esa muerte y todas las demás. Un cacique nos ampara, don Juan Chalimín. Las Contreras lo pondremos a secar al sol. Capallanes y diaguitas, basta de dolor.
Estamos escuchando La Cabeza de Pedro Chumay, de Víctor Heredia, con la participación del actor Héctor Tealdi. Y esta es la primera parte de una entrevista a Ezequiel Adamovsky, historiador, que tiene una mirada diferente respecto de la historia argentina. Me parece que vale la pena escuchar a estos nuevos ensayistas que miran la historia desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar diferente, que los hay, por supuesto, digo, de otras edades, ¿eh? Como el caso de Norberto Galasso y tantos otros historiadores, o como Rabinovich en su momento, que tienen miradas diferentes a la clásica historia de Mitre. Esto es Cosas Nuestras, Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación, y le digo que Cosas Nuestras 22 es en Instagram, nos vas a encontrar todos los días. Tenemos un correo electrónico, cosasnuestras22@gmail.com, y en Facebook también nos encontrás en Cosas Nuestras. También en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Pienso, realmente la visión de Adamovsky es para reflexionar nuestra propia historia. Y creo que vale la pena seguir escuchando en otros programas su posición frente a los hechos que constituyeron finalmente a nuestro país, ¿no? La Argentina. Desde antes de la llegada de los españoles en adelante. Para cerrar el programa de hoy, Cosas Nuestras, tenemos a Víctor Heredia y el actor Héctor Tealdi en Un pedazo de mi sangre.
fin. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Susurran los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Cuánta soledad desierta pugna por meterse en mí. Y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar Andalgalá. Solo pienso en liberar Andalgalá. Piedras son del viento, estos muertos son del sol. Famatina y no gastan, galopan tormentos en mi corazón. Famatina y no gasta, galopan tormentos en mi corazón. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar Andalgalá. Solo pienso en liberar Andalgalá.
Blanca Rebori en Folclórica. Cosas nuestras.